Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de las ligas de fútbol más importantes del planeta y de Anthony Edwards. ¿Quién es Anthony Edwards? No es el artista de cine de Hollywood. El nuevo, dice aquí mi socio Alfred, que es el nuevo LeBron James. Vamos a ver. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Montecarlo Carrillo. Ah, no, dice que primero va a Montecarlo. Efraín Montecarlo García Carrillo. Ay, usted perdone. ¿Cabe eso en el pasaporte? No cabe en el pasaporte. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Mr. Aprende, Alfredo Álvarez. ¿Viste qué fácil?
Okay. Qué alegría que podamos hablar de deporte y tenemos mucho en la mesa hoy.
Bueno, vamos a hacer un resumen completo más tarde del baloncesto de la NBA. Vamos a hablar de Leo Messi, lo que hizo anoche. Vamos a hablar mucho de fútbol, soccer, y vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque está ya llegando una fecha crucial. Y también vamos a hablar de Carlos Rodón. Y como tengo aquí un yanquista, no solamente un yanquista, una persona que ha estado allí cuando los miembros de los Yankees entrenan, calientan, yo quiero que me diga por qué los Yankees tienen un índice tan alto de jugadores lesionados, más que nadie en el béisbol de las mayores. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Efraín, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, estábamos hablando aquí de varios peloteros. Ya por lo menos sabemos que Ronald Acuña Jr., su lesión no era tan grave como se había imaginado, menos mal, porque nosotros queremos ver a los mejores peloteros en acción. Joey Votto llegó a un acuerdo con los Azulejos, aunque sea para ver si se gana un cupo con el equipo. Y ayer comenzamos a hablar por encimita de Carlos Rodón, el pitcher zurdo cubano-americano de los Yankees de Nueva York, que ha realizado 3 aperturas en esta pretemporada, 2 en el terreno de juego y una de un simulacro, y en ninguna de las 3 le ha ido bien. Y la gente estaba ahí especulando que ha perdido mucho en su recta. El otro día hasta el manager del club estaba diciendo, no, con 93 millas por hora, hoy te mueres de hambre con una recta de 93 en el béisbol de las mayores. Alfred Álvarez, que ha estado muchas veces en los campos de entrenamiento de los Yankees, que conoce, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿quién es el preparador físico de los Yankees?
Tienen varios, los Yankees no tienen uno.
¿Quién
solo
es el número uno?
Gene, que es el doctor, si tú me preguntas. Ah, el doctor, bueno, está el doctor Neil, que es un señor que es indio, y está Gene, que le dicen Gene, el apellido ahora no me puedo recordar bien, que siempre está ahí, que es el que tú ves que sale cuando hay un pelotero lesionado. Pues realmente tienen varios preparadores.
Pero Gene es el médico del equipo.
Sí, estoy hablando de los médicos.
Generalmente, por ejemplo, ayer estaba hablando con Daguito Valdés, el Real Madrid tiene los mejores preparadores físicos del mundo, y me mencionó uno, se olvidó cómo se llamaba, que es el mejor del mundo, que es el principal. ¿Okay? Él es el que le dice...
Bueno, definitivamente los Yankees no han tenido el mejor del mundo.
No, por eso te estaba preguntando. Yo no sé lo que está pasando con los Yankees, pero ahora, todo el mundo sabía que Carlos Rodón venía lesionado. Todo el mundo, cuando los Yankees lo firmaron. Ahora, le ofrecieron 162 millones de dólares por 6 temporadas a un pitcher zurdo de 31 años que venía con historial de lesión. ¿Qué es lo que están pensando?
Bueno, yo lo que a ti te puedo decir es que Rodón, por ejemplo, ha llegado a una forma diferente a esto de pre-training, mucho más fuerte. Yo no sé si esto lo está beneficiando o lo está perjudicando. Lo que sí te digo es que ha llegado mucho más fuerte, está muy musculoso. Yo lo vi, de verdad que wow, me impresionó, incluso lo dije. Le dije, Carlos, estás papeado. Y se echó a reír, pero de verdad que se ve extremadamente
lo que tú le
voluminoso.
Dices, perdón, tú le dices musculoso, pero mucha gente en Cuba le diría que está un poquito rellenito.
No, musculoso. Ojo, no está gordito.
No está gordito.
No. Carlos ha bajado muchísimo su nivel de grasa, sobre todo en el área abdominal, que él era de su barriguita normal, ¿sabes? Su barriguita, ¿sabes? Tranquila. Ahora ha bajado muchísimo esa área, ha subido muchísimo lo que es el tono muscular. Cuando te digo eso, estoy hablando de los bíceps, los hombros. Ajá. Y ese río, porque se lo dije ahora, yo creí que eso podía terminarlo beneficiando. Se ve, vuelvo y te digo, o sea, se ve extremadamente fuerte, parece un físico culturista, pero a la hora de lanzar no lo ha hecho bien. Son dos salidas, 6.35 de efectividad. Yo sé que es sprint training, no hay de qué supuestamente preocuparse, pero yo sí me preocupo cuando veo un pitcher que está overthrowing, como estaba el último día que yo estaba ahí, que estaba tirando un montón de bolas, que no estaba funcionando el slider, y él mismo lo dijo, dice, bueno, cuando tienes un solo picheo es muy difícil salir bien. Bueno, pero Carlos, o sea, nos tienes un poco asustados, sí, a todos, y además de eso, más allá de que no le estaba funcionando el slider, yo te voy a decir una cosa, el juego que tú mencionaste que él tiró en vivo, yo lo vi, los bateadores contra él fueron Escarra, escucha esto, Carlos Narváez, en ese momento, el tercero que le batió fue Oswaldo Cabrera, y el cuarto bateador que se enfrentó a él fue Ben Rosberg.
En el simulacro.
Le dieron los cuatro, le metieron tres dobles y un jonrón.
Correcto.
Yo estaba ahí y yo dije, wow. Y de verdad yo te digo, la recta no le estaba caminando.
Bueno, eso fue lo que dijo Boone.
Dime. No, te iba a decir que incluso en la última salida la slider no le funcionó. Pero es que la recta no está pasando a los bateadores tampoco, porque la recta no está teniendo potencia.
Sí. 7 jonrones en 3 aperturas. 2 de ellas en el terreno, el otro con simulacro. Yandy Díaz le mandó una a 450 pies. Richie Palacios, que no sé qué le conoce.
Que ni va a jugar en Grandes Ligas este año.
Correcto, le mandó una a 450 pies. 60 lanzamientos, de los cuales ni siquiera la mitad fueron strikes. Okay. Acuérdate que el año pasado, yo sé que estuvo lesionado, terminó con efectividad de 6.85. No realizó su primera apertura hasta julio. Okay. En 14 aperturas, 6.85 de efectividad.
Complicado, pero bueno, vamos a ver qué sucede con Rodón en la temporada, ¿no? Al final, yo he visto pitcher, y tú también, Pepe, por supuesto, en sprint training, que, óyeme, los han matado a palo.
Sí.
Han tenido unos sprint training fatales. Bueno, sí. A Yoshinobu Yamamoto el otro día lo encendieron más con una vela.
Sí.
Y al final de la temporada tienen buenas temporadas.
Correcto.
O sea,
pero a lo que yo iba, si yo estoy firmando a un pitcher zurdo que ha estado lesionado, vamos a decir, los últimos 2 meses de la temporada anterior, y le estoy pagando $162 millones, yo lo hago que se someta a una imagen de resonancia magnética de 4 horas.
Es que ya
horas.
Ellos se sometieron.
Yo sé que es eso. Pero no, ven a lo que te estoy diciendo. Una imagen de resonancia magnética de 4 horas. Lo pones a dormir o que lea un libro o que vea una película. Y le examino cada milímetro, desde el hombro hasta el pulgar. ¿Okay?
Pero es que las lesiones de Rodón, tú has mirado, las lesiones de Rodón no han sido recurrentes, han sido diferentes. Una fue en el hombro, la otra fue en el codo,
correcto.
Otra fue en la muñeca.
Correcto.
O sea, que hay veces que todas estas pruebas te pueden dar bien y entonces se lesiona otra cosa. O sea, porque yo no sé, en serio, ya te lo digo desesperadamente, no sé qué pasa con estos jugadores. Es como Stanton, que ha tenido lesiones en la espalda, en las piernas, en el tobillo.
Pero la lesión número 1 de él es porque coge el bate, el mango del bate, y se rompió el dedo aquí abajo.
Sí, el dedo chiquitico se lo partió.
Correcto.
Y una vez haciendo un swing se rajó la muñeca.
Correcto. Pero vamos a ver, a los Yankees en los últimos años se le ha dicho en Cuba el hospital ambulante.
No, okay. En Cuba y en todos lados.
Ok, ¿cómo es posible? Mira, yo tuve aquí al Guajiro Peña. El Guajiro Peña dice, primero, un coach de verdad no permite que sus lanzadores levanten pesas.
Depende, porque también imagínate el entrenamiento al que Guajiro se sometió hace cuántos años es.
Pero oye, Guajiro casi nunca se lesionaba.
No, yo sé, pero también recuérdate que es otra época. Las épocas, comparar épocas es algo loco, es algo que no podemos hacer.
Perdón, los peloteros se lesionaban en proporción, en porcentaje, mucho menos hace 40 años que ahora.
Pero es que hace 40 años ahora no tiene nada que ver la pelota de hace 40 años.
Estamos de acuerdo, pero hace 40 años no volaban en primera clase y no se quedaban en hoteles de 5 estrellas. Ahora están viajando más cómodos, están hospedándose más cómodos, están jugando la misma cantidad de partidos y se lesionan más.
Pero hay otros requerimientos atléticos que no existían en esa época.
Por ejemplo.
Por ejemplo, los bateadores enfrentan pitchers que el pitcher más malo de esta época, si lo montamos en una máquina del tiempo y lo llevamos para atrás, el Cy Young, todos los años. Claro.
Ahora cualquier muerto de hambre tiene efectividad de 5. Te estoy diciendo cualquier pitcher gana 40 millones de dólares.
Oye bien, si vamos a hacer, que a mí no me gusta hacerlo por eso, el ejercicio de comparar épocas. Hay dos maneras de comparar épocas, y esto me interesa, está bueno este debate. Hay formas de comparar épocas. A mí hay gente que me dice que si Babe Ruth viene para esta época, no ve la pelota. Y yo le digo, no, espérate un momento. Si Babe Ruth viene a esta época, o sea, si Babe Ruth estuviera jugando ahora, Babe Ruth estuviera entrenando con los entrenamientos de ahora, con la alimentación de ahora, bajo todo el sistema que se utiliza ahora, y fuera el mismo caballo, porque Babe Ruth era caballo, sí, con la gente de su época, claro, con lo que se hacía en su época. Ahora. Si tú montas a Babe Ruth, y esto sí te lo digo con mucho respeto del Bambino, que para mí es un ídolo. Si tú montas a Babe Ruth en una máquina del tiempo, o sea, yo viajo, imagina, vamos, esto es una fantasía, señores, por favor.
Claro, pero,
no nos escriban ahora por las redes sociales de que Alfred se volvió loco.
No, yo te iba a decir a alguien como Sandy Koufax, por ejemplo. ¿Tú crees que Sandy Koufax hoy en día no sería un buen pitcher?
Le dan palo. Te voy a decir por qué. Tú montas a Sandy Koufax, o sea, de nuevo, vamos a la fantasía esta, de la película de Back to the Future. Nos montamos en el carro de Back to the Future. ¿Cuál era el DeLorean?
El DeLorean.
Nos montamos el DeLorean. Vamos a 1960.
Ajá.
Y agarramos a Sandy Koufax de 1960. Lo montamos en el DeLorean y aceleramos. Ajá. ¡Bum! Y lo traemos para acá.
Dale.
Y lo pongo ahí a pichar en el Dodger Stadium. Sandy Koufax no es ni remotamente el pitcher que era en el año 60. O sea, te lo puedo garantizar. Sandy Koufax jamás en su vida enfrentó un bateador como los bateadores que hay hoy en día, que tienen una vista, una preparación, que le hacen swing a pelotas a 105 millas por hora, 110 en la máquina, okay, que tienen la preparación, los músculos, la estatura. Por favor, sí, si Babe Ruth antes era un hombre considerado grande y aquí en Grandes Ligas fue
Nolan Ryan. Nolan Ryan del 69 de los Mets, lo pones ahora en las Grandes Ligas y él no poncha 15 bateadores.
Pero Nolan Ryan es un caso diferente. Ajá. Te voy a decir por qué, porque Nolan Ryan lanzó hasta los 90. Lanzó hasta los 90.
Correcto, pero tenía 40.
Me está diciendo Koufax.
Pero tenía 42 años. En Nolan Ryan, pero a los 42
Nolan
años.
Nolan Ryan es otro beisboler de Sandy Koufax.
Te seguía ponchando a 15 bateadores por partido a los 42
años.
Me
está dando
años. La razón. Sí.
Claro, me está dando la razón, porque si yo cojo a Sandy Koufax y lo llevo a los 90, correcto, no lo hubiese ido igual que como le fue en los 60.
Correcto.
Nolan Ryan es un tipo que, además de que es Nolan Ryan, fue avanzando los tiempos, pero es que lanzó en el último año de la década de 60 y terminó en los primeros años de la década del 90.
Correcto.
Casi 30 años.
Sí.
Por ende, y a lo largo de su carrera se fue reinventando. Porque déjame explicarte, tú me hablaste de Nolan Ryan de los años 60. Nolan Ryan de los años 60 era un cogepalo en Grandes Ligas, busca los números. Le caían a palo porque no tiraba strike.
Bueno, porque era también
y
joven.
No tenía los segundos y terceros lanzamientos que después tuvo en su carrera.
Sí, entonces, para sobrevivir.
Claro,
pero es que todos los seres humanos tenemos que reinventarnos,
claro,
para sobrevivir.
Si tú traes a Sandy Koufax para acá, en supuesta fantasía que nos hemos inventado, le van a dar palo el primer año. Para el segundo año, si lo dejas aquí un añito más, Sandy Koufax, vuelve y tú lo ves como enseña los números, probablemente gane 15, ya tenga efectividad de 3 y pico. No de 1 y pico y gana 20 juegos, pero el 1 y pico y 20 juegos a lo mejor lo gana para el tercer o cuarto año. Porque eso no es así. Porque tiene que adaptarse y empezar a aprender y entender que hoy en día hay un pinche como Yu Darvish que tiene 9 lanzamientos. 9 lanzamientos. Y estoy seguro que cuando él llegue le van a decir, a ver, ¿de cuánto es el spin rate de tu famosa curva? Y cuando tú ves la famosa curva de Sandy Koufax, no va a tener el spin rate de la curva que tiene Marchesen, no lo va a tener. Ahora, como es un monstruo y es un tocado por Dios para haber sido uno de los mejores, porque para mí ha sido el mejor pitcher de todos los tiempos, contra, claramente que va a trabajar y decir, ah, ¿cómo es lo del spin rate? No, mira, porque si tú lo agarras así, Sandy, porque ya 600 gente que tenemos hoy en día que son científicos de béisbol, sabes que si tú agarras, en vez del dedo arriba de la costura, si lo pones un poquito más para la derecha, la pelota va a hacer más spin rate, vas a sacar más out. Claramente que Nolan, Sandy Koufax se va a adaptar a todo eso, como mismo se va a adaptar Nolan Ryan, y van a ser los mismos monstruos que fueron en su época.
Bueno, vamos a seguir esta conversación la próxima
se
vez
puso
que
te bueno vea. Alto.
Ok, después te veo la salida. Muy bien, ¿qué le parece si ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, hablando de fantasías, tú sabes que anoche el Inter Miami viajó a Nashville, Tennessee. Estaba perdiendo 2-0 en los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, que clasifica, el ganador de aquí clasifica automáticamente al Mundial de Clubes que se va a efectuar en Estados Unidos. Luego Leo Messi metió gol en el minuto 52, todavía estaban perdiendo 2-1. Y Luis Suárez en el minuto 95 empató para el Inter de Miami. El partido de vuelta se va a jugar aquí en Fort Lauderdale el próximo miércoles y el Inter tiene excelentes posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la Copa Champions Cup de la CONCACAF. ¿Qué significa esto? Que una vez más hubo magia. Y Messi Manía está comprobando que es de verdad. No solamente en la Liga, también en la Copa. No sé si, Alfred, ¿tuviste la oportunidad de ver o de leer sobre este partido?
No, te voy a ser sincero, vi los highlights. Y una cosa que, disculpa, que me encantó fue ver a Luis Suárez tan contento. O sea, qué a gusto se ve Suárez jugando nuevamente con Messi, ¿no? Y la otra cosa que me gustó mucho de los highlights que vi, o sea, cuando le decimos los highlights es un resumen, ¿sabes? Sí, un resumen de jugada. Ver la gente en las gradas, cómo se está viviendo el fútbol en Miami, es algo increíble lo que ha sido todo este efecto. Y te voy a decir, me sorprendí mucho que cuando hacían los paneos de la gente celebrando y eso, habían, bueno, vamos a decir que 80% de la gente tenía la camiseta de Messi, pero habían cantidad de camisetas del propio Luis Suárez.
Increíble.
Bueno, o sea, que Luis también está vendiendo su camiseta aquí.
Rapidito, antes de ir al baloncesto en la Liga Española este fin de semana, el Real Madrid recibe al Celta de Vigo. Mañana sábado, el Cádiz en casa contra el Atlético de Madrid y el Girona contra el Osasuna de Pamplona. Real Madrid está de primero, luego está el Girona, Barcelona y el Atlético en las tablas de posiciones. Mientras tanto, en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen continúa todavía invicto en esta temporada y va a jugar el domingo contra el Wolfsburgo, mientras que el Bayern de Múnich, que está en el segundo lugar, contra el Mainz, y el Borussia Dortmund contra el Werder Bremen. En este momento, Leverkusen con ventaja de 10 puntos sobre el Bayern de Múnich. Y último, si van a ver solamente un partido de fútbol este fin de semana, hágame un favorcito, a como sea. Si tienen que ir a algún lugar a verlo, si pueden bajar la señal, si tienen un radiecito, tienen que escuchar o ver el domingo a las 11:45 horas de Cuba, Liverpool contra Manchester City. Número 1 contra número 2 de la liga inglesa. El Liverpool juega en casa contra el equipo de Pep Guardiola a las 11:45. El Liverpool con 63 puntos, el Manchester City con 62 y el Arsenal con 61.
¡Wow! Espera. El primer lugar tiene 63, el segundo tiene 62.
Y el tercero 61.
Es que yo voy a ver ese juego.
Y el tercero 61.
Por eso es. Y disculpa aquí que yo te entré a interrumpir, pero cuando yo oigo la gente diciéndome a mí que la mejor liga del mundo es España, yo te lo juro,
no lo es.
Que con mucho respeto para quien piense eso, señores, están equivocados. La mejor liga del mundo es, no debería ser ni siquiera un tema de discusión.
Correcto.
La mejor liga del mundo es la liga inglesa.
Correcto. Yo estoy de acuerdo
con discusión,
eso.
Sin discusión, o sea, ni siquiera deberíamos debatir eso.
Correcto.
En una mesa aquí de análisis.
Hay uno que otro que dice que no, que es España, pero no. Es la
pero
Liga
España,
Inglesa.
¿Dónde está la prueba de eso? A ver, te voy a decir la prueba que me dan a mí, porque este es el debate eterno, ¿no? No eterno, el debate eterno es Messi y Ronaldo, pero cuando yo le he dicho esto a alguien, me dice, es la mejor liga porque Barcelona y Madrid ganan todo, cuando al final llegan a, me dicen, la Champions, lo que sea, ganan más veces que los equipos de Inglaterra.
Y generalmente le ganan a los equipos de Inglaterra.
¿Y qué? ¿Y qué, Pepe? Te voy a decir por qué y qué. Porque yo no estoy hablando Yo de equipos, yo estoy hablando de la liga.
Correcto.
La liga, para que una liga sea mejor, tiene que ser entretenida, no. Que haya competencia. En Inglaterra, tú no puedes nunca decir quién va a ser el equipo campeón.
Correcto.
O tú no puedes nunca predecir quién va a ser los primeros cuatro lugares. Yo en España te puedo hacer ese estudio cuando tú quieras.
Pero te voy a decir una
cosa. ¿Y eso que no sigo?
No solamente en Inglaterra, también en Alemania, en Francia, en Italia. Primero todos esos países se ocupan de su liga, pero inmediatamente después. Todo el mundo en Europa quiere saber qué hizo el Real Madrid y el Barcelona. ¿Ok? Te estoy diciendo, es algo impresionante. Por ejemplo, yo tengo amigos en Inglaterra. ¿Qué? ¿El Liverpool ganó? No, pero el Real Madrid. Vamos a ver el partido del Real Madrid.
Vamos a Francia. Si tú no eres fanático del Paris Saint-Germain, dime de verdad, en serio, que ese fanático, el día de empezar la temporada, se levanta ilusionado de que su equipo va a ser campeón. Eso es mentira.
Yo te puedo decir...
O el Bayern Múnich en Alemania. A lo mejor, Borussia Dortmund, Leverkusen.
Este año es el Leverkusen por primera vez.
Ok, esos tres. Pero ¿y los demás equipos?
Así es.
En Inglaterra hay 5 o 6 equipos que todos los años están peleando.
Muy bien, vamos a hablar ahora del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, damas y caballeros, Juanito Pendaz no está muy contento.
¿Por qué?
Porque sus Celtas perdieron en Denver contra los Nuggets.
¿Y?
115-109, y el papi de ellos se llama Nikola Jokic.
Oye,
pero déjame terminar. El triple doble, 32 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias. No estuvieron, pero ni cerca. Les enseñó a los Celtas cómo jugar baloncesto.
La pregunta aquí te la voy a hacer a ti y te la voy a hacer a Alfred. ¿Tú piensas que el equipo de los Denver Nuggets le ganen 7 partidos?
No.
Ahí está, ya me la respondiste.
Bueno, 4, tienen que ganar 4.
Oye, te voy a aprender de ti.
Tienen que ganar 4.
Así se cierra un debate.
Ahora, si tu equipo juega como ayer y tiran los tiros libres como ayer.
No, creo que así no juegan 7 juegos.
Si no juegan 7 juegos en lío, Pepe, pueden jugar 1 o 2. Pero, y los otros 4 no lo para. Mira, primero que todo, excelente. Este lo va a seguir haciendo, no a Boston, a cualquiera que se le enfrente.
Este es el mejor jugador de la NBA.
Ok, Nikola Jokic, ok, junto con Luka Doncic. O sea, los dos.
Pero es que ahora ya está molesto. Yo le dije, perdóname que yo te interrumpa. Antes de empezar este programa, porque para que la gente sepa, nosotros nos gozamos esto aquí.
Sí.
Llevo horas discutiendo con él. ¿Quién es el elegido en la NBA? El elegido se llama Anthony Edwards. Lo probó ayer. Correcto. Va a ser el mejor jugador de la NBA. Él dice, no.
No. Es que en este momento no lo
es. En este momento el mejor jugador de la NBA es Jokic. Okay. Pero ¿qué te dije? Mira lo que el argumento que le dije. ¿En qué año ya Michael Jordan se consideraba el mejor jugador de todos los tiempos? En el 94. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se retiró la primera vez. Que se fue a jugar béisbol. Ok, perfecto. Desde ese año, ¿cuándo fue que empezamos a tener, que yo no estoy de acuerdo, tú tampoco y Pepe tampoco, a tener gente que venía con argumentos de cierta manera válidos de poder poner a LeBron en la conversación de Michael Jordan, a LeBron en la conversación de Jordan, como en 2017, 2018?
Por ahí más o menos.
Estamos hablando de que 24 años que nadie, que todo el mundo sabe quién era la cabra, ¿verdad?
Sí.
El GOAT, el número uno.
Sí.
Bueno, imagínate los lebronistas, agárrales el argumento. LeBron no va a pasar 5 años más que digan que él es el mejor, porque
pero
el mejor va a ser en 5 años Anthony Edwards.
Que en Anthony Edwards en 4 años ya se le va a comparar a Michael Jordan.
¿Sí?
4 años, no en 7, 8, 9, en 4.
Lo bueno es que si Dios me da salud y Radio Martí quiere, yo voy a estar aquí.
No, yo no voy a estar aquí. Pero te voy a decir una cosa, hay que ser muy sumamente consistente. Y eso es lo que
tiene
falta.
22
lo
años.
Que falta hoy en día en el deporte profesional, porque hay lesiones también. Lo que falta hoy en día en cualquier deporte es consistencia. Y estos muchachos de Serbia, Estonia, Lituania, te dan consistencia. Esos triple dobles.
Voy a decir porque no van a ser ninguno de ellos los mejores.
No te estoy diciendo que sean mejores.
Porque no hacen un espectáculo que se necesita para ser el mejor.
Son consistentes. ¿Okay? Cuando alguien te da 30 triple dobles en una temporada, eso se llama consistencia.
Mira,
lo es, pero no van a ser.
Anthony Edwards, que sea el mejor, todavía
en
hay mucho.
¿En 5 años tú
mucho...
no crees que va a ser el mejor jugador de la NBA?
No, todavía no. Okay. Es más, mira, ¿cuántos años lleva LeBron?
22 años.
22 años.
Ok, ¿tú estás de acuerdo conmigo en un momento que Kobe era el mejor jugador de la NBA, sí o no?
Tuvo una...
¿Cuánto se demoró?
No, esto está bien. Yo te digo
fue como
parte.
A los 28 o 29
ahora,
años,
ahora, que
¿no?
tú digas que sea la cara de la
no,
NBA
la cara
es
la NBA.
Otra cosa. Cuidado que Tatum está ahí también. O sea, y se va a competir. Ahí se va a competir.
Es que Tatum es muy bueno.
Está Shai Gilgeous-Alexander bueno. también, que está teniendo tremenda temporada.
Es mejor aquí, defensivamente que toda esa gente que tú me estás diciendo.
Perfecto. Pero no solamente es defensa. Tú tienes que ser de todo un poco. Una de las cosas que yo veo también que se puede convertir, no solamente si ganan el anillo este año, en la cara, y entre él y va a estar entre Edward y Jason Tatum. Te voy a decir
claro.
el porqué. Porque se ha dado cuenta este jugador que no es todo de que yo soy el mejor, que yo tengo que tirar y que yo tengo que hacer 30 puntos.
¿Pero si él no lo hace?
Yo sé, Anthony Edwards no lo hace, pero tampoco. Al principio lo hacía Jason Tatum, pero se ha dado cuenta de una forma que Jason Tatum dice, voy a jugar para mi equipo. Así anote 25. Mira, el año pasado estuvo en los 30 puntos.
Yo te voy a
este
llevar
año,
un punto.
Este año está en 27.
¿Quién tiene más tendencia a ser espectacular, a hacer cosas como lo en un momento lo hizo Jordan, Anthony Edwards o Jason Tatum?
En
que
este
más
momento,
Showtime, Edward. Sí, entonces.
Bueno, pero no, en estos momentos es...
Showtime.
No, Showtime sí, porque te mete las
Edward
clavadas
que
te
mejor pone, que,
pero eso no tiene nada que ver. Él no va a estar donkeando local.
Un poquito de todo, hermano. Para ser el mejor jugador, tú tienes que ser el tipo más popular, el más increíble. ¿Tú viste ayer lo que se hizo? Con un esguince. Literalmente se viró el pie.
Sí, pero él sabía... Tú no sabes por qué lo hace, ¿no? Que eso le puede costar carísimo. Porque hay veces que tú, por dar el paso más allá, te lesionas. Y si ellos pierden en estos momentos a Anthony Edwards, sí arribamos.
Es que me estás dando la razón. Espérate, espérate.
No, espérate, no, pero te lo voy a decir el por
¿quién
qué.
¿Quién tiene mejor equipo, los Celtics o los Timberwolves? De todos los momentos que tú pongas, pendá.
No, para mí
los Celtics.
Los Celtics.
Claro. Entonces, ¿y cuál es la mejor liga, el oeste o el este?
Los mejores
¿dónde
equipos.
Está Yoko, siempre, ¿dónde está Jokic? ¿Dónde está?
Siempre está
en el, oeste.
En el oeste.
¿Y en ese oeste?
Pero
los
¿cuál tiene la mejor defensiva?
Pero
¿cuál tiene la mejor defensiva?
¿Entre los dos?
Sí.
No. Edwards no, defiende mejor que Jason Tatum hoy por hoy.
De uno a uno.
No,
búscalo. Ojalá, mira, te voy a pedir y se lo voy a pedir a Dios primeramente. Que sea Minnesota contra Boston Celtics.
Y el hecho nada más de que los Timberwolves lleguen hasta ahí, su líder es un niño de 22 años.
Por favor.
Jason Tatum tiene un
Sé, como estuviste un tiempo que todo era este jugador.
No, no, ese es mi jugador.
Ah, bueno, ese jugador. Ahora, tú me vas a decir a mí, con todo lo que haga Anthony Edwards, que va a llegar un punto que va a ser mejor que Kobe Bryant.
Puede que sí, ojalá y no, pero puede que sí.
Yo no creo.
Kobe Bryant para
yo
mí
no
es tercer
mejor
jugador de todos
los tiempos. Y te lo estoy diciendo hoy aquí, que LeBron James, con todo lo que ha hecho, nunca va a pasar a Michael Jordan.
No, eso estamos claros.
Ah, entonces, no es que tú hagas... Y LeBron defiende, LeBron hace de todo
pero
un poco.
Pero,
y el IQ que tiene LeBron es impresionante.
¿Te fuiste de la conversación de Jason Tatum contra Edward?
No me fui.
Tú sabes bien que con 22 años lo que este muchachito está haciendo. Cuando este muchachito
tiene 22
años,
Jason Tatum va a tener su época de que va a ser mejor que Anthony Edwards. Ahora, que Anthony Edwards tarde o temprano lo pasa, porque primero son 3 años menos. Ahí te estoy diciendo, o sea, no te estoy diciendo que va a ser el mejor. Ahora, cuidado con Shai Gilgeous-Alexander, cuidado con muchos que vienen atrás ahora aquí. Cuidado, mira, te voy a decir, yo sé que tú no lo vas a comparar porque él es centro y el otro es Wembanyama.
Wembanyama,
mira lo que ha hecho en el primer año.
Te digo que no, es increíble. Bro.
La defensa que ha hecho Wembanyama en el primer año ha sido impresionante.
Bueno, este programa.
Bueno, pero mira, definitivamente ya casi no tengo tiempo de nada.
Nos vemos a la salida.
Y suena la campana. Pero mira, sigue Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum y Luka Doncic, los 5 mejores para el MVP este año. Hasta ahora están
damas
ahí.
Y caballeros, en nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. La próxima semana estos dos otra vez hablando de baloncesto. Vengan, muy buenas.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
En Miami hay 265,000 personas esperando futuras cortes. Mandar 30,000 cubanos más con 220A es ridículo. Porque más tarde que más temprano nos tienen que legalizar.
Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y José Martí dijo, quien ve a su pueblo en desorden y agonía, sin puerta visible para el bienestar y el honor, o le busca la puerta o no es un hombre honrado.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las ligas de fútbol más importantes del planeta y de Anthony Edwards. ¿Quién es Anthony Edwards? No, no es el artista de cine de Hollywood. El nuevo, dice aquí mi socio Alfred, que es el nuevo LeBron James. Vamos a ver. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Montecarlo Carrillo. Ah, no, dice que primero va a Montecarlo. Efraín Montecarlo García Carrillo. Ay, usted perdone. ¿Cabe eso en el pasaporte? No, no cabe en el pasaporte. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Mr. Aprende, Alfredo Álvarez. ¿Viste qué fácil? Ok.
Qué alegría que podamos hablar de deporte y tenemos mucho en la mesa hoy.
Bueno, vamos a hacer un resumen completo más tarde del baloncesto de la NBA. Vamos a hablar de Leo Messi, lo que hizo anoche. Vamos a hablar mucho de fútbol, soccer, y vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque está ya llegando una fecha crucial. Y también vamos a hablar de Carlos Rodón. Y como tengo aquí un yanquista, no solamente un yanquista, una persona que ha estado allí cuando los miembros de los Yankees entrenan, calientan, yo quiero que me diga por qué los Yankees tienen un índice tan alto de jugadores lesionados, más que nadie en el béisbol de las mayores. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Efraín, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, estábamos hablando aquí de varios peloteros. Ya por lo menos sabemos que Ronald Acuña Jr., su lesión no era tan grave como se había imaginado, menos mal, porque nosotros queremos ver a los mejores peloteros en acción. Joey Votto llegó a un acuerdo con los Azulejos, aunque sea para ver si se gana un cupo con el equipo. Y ayer comenzamos a hablar por encimita de Carlos Rodón, el pitcher zurdo cubano-americano de los Yankees de Nueva York, que ha realizado 3 aperturas en esta pretemporada, 2 en el terreno de juego y una de un simulacro, y en ninguna de las 3 le ha ido bien. Y la gente estaba ahí especulando que ha perdido mucho en su recta. El otro día hasta el manager del club estaba diciendo, no, con 93 millas por hora, hoy te mueres de hambre con una recta de 93 en el béisbol de las mayores. Alfred Álvarez, que ha estado muchas veces en los campos de entrenamiento de los Yankees, que conoce, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿quién es el preparador físico de los Yankees?
Tienen varios, los Yankees no. Pero, tienen uno.
¿Quién
solo
es el número uno?
Gene, que es el doctor, si tú me preguntas. Ah, el doctor, bueno, está el doctor Neil, que es un señor que es indio, y está Gene, que le dicen Gene, el apellido ahora no me puedo recordar bien, que siempre está ahí, que es el que tú ves que sale cuando hay un pelotero lesionado. Pues realmente tienen varios preparadores.
Pero Gene es el médico del equipo.
Sí, estoy hablando de los médicos.
Generalmente, por ejemplo, ayer estaba hablando con Daguito Valdés, el Real Madrid tiene los mejores preparadores físicos del mundo, y me mencionó uno, se olvidó cómo se llamaba, que es el mejor del mundo, que es el principal. ¿Okay? Él es el que le dice...
Bueno, definitivamente los Yankees no han tenido el mejor del mundo.
No, por eso te estaba preguntando. Yo no sé lo que está pasando con los Yankees, pero ahora, todo el mundo sabía que Carlos Rodón venía lesionado. todo el mundo cuando los Yankees lo firmaron. Ahora, le ofrecieron 162 millones de dólares por 6 temporadas a un pitcher zurdo de 31 años que venía con historial de lesión. ¿Qué es lo que están pensando?
Bueno, yo lo que a ti te puedo decir es que Rodón, por ejemplo, ha llegado a una forma diferente a esto de pre-training, mucho más fuerte. Yo no sé si esto lo está beneficiando o lo está perjudicando. Lo que sí te digo es que ha llegado mucho más fuerte, está muy musculoso. Yo lo vi, de verdad que wow, me impresionó, incluso lo dije. Le dije, Carlos, estás papeado. Y se echó a reír, pero de verdad que se ve extremadamente
lo que tú le
voluminoso.
Dices, perdón, tú le dices musculoso, pero mucha gente en Cuba le diría que está un poquito rellenito.
No, musculoso. Ojo, no está gordito.
No está gordito.
No. Carlos ha bajado muchísimo su nivel de grasa, sobre todo en el área abdominal, que él era de su barriguita normal, ¿sabes? Su barriguita, ¿sabes? Tranquila. Ahora ha bajado muchísimo esa área, ha subido muchísimo lo que es el tono muscular. Cuando te digo eso, estoy hablando de los bíceps, los hombros. Ajá. Y ese río, porque se lo dije ahora, yo creí que eso podía terminarlo beneficiando. Se ve, vuelvo y te digo, o sea, se ve extremadamente fuerte, parece un físico culturista, pero a la hora de lanzar no lo ha hecho bien. Son 2 salidas, 6.35 de efectividad. Yo sé que es sprint training, no hay de qué supuestamente preocuparse, pero yo sí me preocupo cuando veo un pitcher que está overthrowing, como estaba el último día que yo estaba ahí, que estaba tirando un montón de bolas, que no estaba funcionándole la slider, y él mismo lo dijo. Dice, bueno, cuando tienes un solo picheo es muy difícil salir bien. Bueno, pero Carlos, o sea, nos tienes un poco asustados, sí, a todos. Y además de eso, más allá de que no le estaba funcionando la slider, yo te voy a decir una cosa. El juego que tú mencionaste que él tiró en vivo, yo lo vi. Los bateadores contra él fueron Escarra, escucha esto, Carlos Narváez, en ese momento. El tercero que le batió fue Oswaldo Cabrera, y el cuarto bateador que se enfrentó a él fue Ben Rosberg.
En el simulacro.
Le dieron los 4, le metieron 3 dobles y un jonrón.
Correcto.
Yo estaba ahí, y yo dije, wow. Y de verdad yo te digo, la recta no le estaba caminando.
Bueno, eso fue lo que dijo Boone.
Porque
que,
incluso...
Dime.
No, te iba a decir que incluso en la última salida la slider no le funcionó. Pero es que la recta no está pasando a los bateadores tampoco, porque la recta no está teniendo potencia.
Sí. 7 jonrones en 3 aperturas. 2 de ellas en el terreno, el otro con simulacro. Yandy Díaz le mandó una a 450 pies. Richie Palacios, que no sé qué le conoce.
Que ni va a jugar en Grandes Ligas este año.
Correcto, le mandó una a 450 pies. 60 lanzamientos, de los cuales ni siquiera la mitad fueron strikes. Okay. Acuérdate que el año pasado, yo sé que estuvo lesionado, terminó con efectividad de 6.85. No realizó su primera apertura hasta julio. Okay. En 14 aperturas, 6.85 de efectividad.
Complicado, complicado, pero bueno, vamos a ver qué sucede con Rodón en la temporada, ¿no? Al final, yo he visto pitcher, y tú también, Pepe, por supuesto, en sprint training, que, óyeme, los han matado a palo.
Sí.
Han tenido unos sprint training fatales. Bueno, a Yoshinobu Yamamoto el otro día lo encendieron más que una vela.
Sí.
Y al final de la temporada tienen buenas temporadas.
Correcto.
O sea,
pero lo que yo iba, si yo estoy firmando a un pitcher zurdo que ha estado lesionado, vamos a decir, los últimos 2 meses de la temporada anterior, y le estoy pagando 162 millones de dólares, yo lo hago que se someta a una imagen de resonancia magnética de 4 horas.
Es que ya ellos
horas.
Se sometieron.
Yo sé que es eso, pero no, ven a lo que te estoy diciendo. Una imagen de resonancia magnética de 4 horas. Lo pones a dormir o que lea un libro o que vea una película. Y le examino cada milímetro, desde el hombro hasta el pulgar. ¿Okay?
Pero es que las lesiones de Rodón, tú has mirado, las lesiones de Rodón no han sido recurrentes, han sido diferentes. Una fue en el hombro, la otra fue en el codo,
correcto.
Otra fue en la muñeca.
Correcto.
O sea, que hay veces que todas estas pruebas te pueden dar bien y entonces se lesiona otra cosa. O sea, porque yo no sé, en serio, de verdad te lo digo desesperadamente, no sé qué pasa con estos jugadores. Es como Stanton, que ha tenido lesiones en la espalda, en las piernas, en el tobillo.
Pero la lesión número 1 de él es porque coge el bate, el mango del bate, y se rompió el dedo aquí abajo.
Sí, el dedo chiquitico se lo partió.
Correcto.
Y una vez haciendo un swing se rajó la muñeca.
Correcto. Pero vamos a ver, a los Yankees en los últimos años se le ha dicho en Cuba el hospital ambulante.
No, no, okay. En Cuba y en todos lados.
Ok, ¿cómo es posible? Mira, yo tuve aquí al Guajiro Peña. El Guajiro Peña dice, primero, un coach de verdad no permite que sus lanzadores levanten pesas.
Depende, depende, porque también imagínate el entrenamiento al que Guajiro se sometió hace cuántos años.
Pero oye, Guajiro casi nunca se lesionaba.
No, yo sé, pero también recuérdate que es otra época. Las épocas, comparar épocas es algo loco, es algo que no pero, podemos hacer.
Perdón, los peloteros se lesionaban en proporción, en porcentaje, mucho menos hace 40 años que ahora.
Pero es que hace 40 años ahora no tiene nada que ver la pelota de hace 40 años.
Estamos de acuerdo, pero hace 40 años no volaban en primera clase y no se quedaban en hoteles de 5 estrellas. Ahora están viajando más cómodos, están hospedándose más cómodos, están jugando la misma cantidad de partidos y se lesionan más.
Pero hay otros requerimientos atléticos que no existían en esa época.
Por ejemplo.
Por ejemplo, los bateadores enfrentan pitchers que el pitcher más malo de esta época, si lo montamos en una máquina del tiempo y lo llevamos para atrás, el Cy Young, todos los años. Claro. Okay.
Ahora cualquier muerto de hambre tiene efectividad de 5. Te estoy diciendo cualquier pitcher gana 40 millones de dólares.
Sí. Oye bien, si vamos a hacer, que a mí no me gusta hacerlo por eso, el ejercicio de comparar épocas. Hay dos maneras de comparar épocas, y esto me interesa, está bueno este debate. Hay formas de comparar épocas. A mí hay gente que me dice que si Babe Ruth viene para esta época, no ve la pelota. Y yo le digo, no, espérate un momento. Si Babe Ruth viene a esta época, o sea, si Babe Ruth estuviera jugando ahora, Babe Ruth estuviera entrenando con los entrenamientos de ahora, con la alimentación de ahora, bajo todo el sistema que se utiliza ahora, y fuera el mismo caballo, porque Babe Ruth era caballo, sí, con la gente de su época, claro, con lo que se hacía en su época. Ahora. Si tú montas a Babe Ruth, y esto sí te lo digo con mucho respeto del Bambino, que para mí es un ídolo. Si tú montas a Babe Ruth en una máquina del tiempo, o sea, yo viajo, imagina, vamos, esto es una fantasía, señores, por favor.
Claro, pero,
no nos escriban ahora por las redes sociales de que Alfred se volvió loco.
No, yo te iba a decir a alguien como Sandy Koufax, por ejemplo. ¿Tú okay, crees que Sandy Koufax hoy en día no sería un buen pitcher?
Le dan palo. Te voy a decir por qué. Tú montas a Sandy Koufax, o sea, de nuevo, vamos a la fantasía esta, de la película de Back to the Future. Nos montamos en el carro de Back to the Future. ¿Cuál era el DeLorean?
El DeLorean.
Nos montamos el DeLorean. Vamos a 1960.
Ajá.
Y agarramos a Sandy Koufax de 1960. Lo montamos en el DeLorean y aceleramos. Ajá. ¡Bum! Y lo traemos para acá.
Dale.
Y lo pongo ahí a pichar en el Dodger Stadium. Sandy Koufax no es ni remotamente el pitcher que era en el año 60. O sea, te lo puedo garantizar. Sandy Koufax jamás en su vida enfrentó un bateador como los bateadores que hay hoy en día, que tienen una vista, una preparación, que le hacen swing a pelotas a 105 millas por hora, 110 en la máquina, okay, que tienen la preparación, los músculos, la estatura. Por favor, sí, si Babe Ruth antes era un hombre considerado grande y aquí en Grandes Ligas fue un
grande. Nolan Ryan del 69 de los Mets, lo pones ahora en las Grandes Ligas y él no poncha 15 bateadores.
Pero Nolan Ryan es un caso diferente. Ah. Te voy a decir por qué, porque Nolan Ryan lanzó hasta los 90. Lanzó hasta los 90.
Correcto, pero
tenía
40.
Tú me estás diciendo Koufax.
Pero tenía 42 años. En Nolan Ryan, pero a los 42 años.
Nolan Ryan es otro beisboler de Sandy Koufax.
Te seguía ponchando a 15 bateadores por partido a los 42 años.
Me está dando
años.
La razón.
Sí.
Claro, me está dando la razón, porque si yo cojo a Sandy Koufax y lo llevo a los 90, correcto, no lo hubiese ido igual que como le fue en los 60.
Correcto.
Nolan Ryan es un tipo que, además de que es Nolan Ryan, fue avanzando los tiempos, pero es que lanzó en el último año de la década de 60 y terminó en los primeros años de la década del 90.
Correcto.
Casi 30 años.
Sí.
Por ende, y a lo largo de su carrera se fue reinventando. Porque déjame explicarte, tú me hablaste de Nolan Ryan de los años 60. Nolan Ryan de los años 60 era un cogepalo en Grandes Ligas, busca los números. Le caían a palo porque no tiraba strike.
Bueno, porque era también
y
joven.
No tenía los segundos y terceros lanzamientos que después tuvo en su carrera.
Sí, entonces, para sobrevivir.
Claro,
que todos los seres humanos tenemos que reinventarnos,
claro,
para sobrevivir.
Si tú traes a Sandy Koufax para acá, en supuesta fantasía que hemos inventado, le van a dar palo el primer año. Para el segundo año, si lo dejas aquí un añito más, Sandy Koufax, perdón, vuelve y tú lo ves como enseña los números, probablemente gane 15, ya tenga efectividad de 3 y pico, no de 1 y pico y gana 20 juegos, pero el 1 y pico y 20 juegos a lo mejor lo gana para el tercero o cuarto año, porque eso no es así, porque tiene que adaptarse y empezar a aprender y entender que hoy en día hay un pitcher como Yu Darvish que tiene 9 lanzamientos. Y estoy seguro que cuando él llegue le van a decir, a ver, ¿de cuánto es el spin rate de tu famosa curva? Y cuando tú veas la famosa curva de Sandy Koufax, no va a tener el spin rate de la culpa que tiene Manchester, no lo va a tener. Ahora, como es un monstruo y fue, es un tocado por Dios para haber sido uno de los mejores, porque para mí ha sido el mejor pichesú de todos los tiempos, contra, claramente que va a trabajar y va a decir, ah, ¿cómo es lo del spin rate? No, mira, porque si tú lo agarras así, Sandy, porque ya 600 gente que tenemos hoy en día que son científicos de béisbol, saben que si tú agarras, en vez del dedo arriba de la costura, si lo pones un poquito más para la derecha, la pelota va a hacer más spin rate y vas a sacar más out. Claramente que no la, Sandy Koufax se va a adaptar a todo eso, como mismo se va a adaptar Nolan Ryan, y van a ser los mismos monstruos que fueron en su época.
Bueno, vamos a seguir esta conversación la próxima vez.
¿Se puso bueno alto?
Ok, después te veo la salida. Muy bien. ¿Qué le parece si ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, hablando de fantasías, tú sabes que anoche el Inter Miami viajó a Nashville, Tennessee. Estaba perdiendo 2-0 en los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, que clasifica, el ganador de aquí clasifica automáticamente al Mundial de Clubes que se va a efectuar en Estados Unidos. Luego Leo Messi metió gol en el minuto 52, todavía estaban perdiendo 2-1. Y Luis Suárez en el minuto 95 empató para el Inter de Miami. El partido de vuelta se va a jugar aquí en Fort Lauderdale el próximo miércoles y el Inter tiene excelentes posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la Copa Champions Cup de la CONCACAF. ¿Qué significa esto? Que una vez más hubo magia. Y Messi Manía está comprobando que es de verdad. No solamente en la Liga, también en la Copa. No sé si, Alfred, ¿tuviste la oportunidad de ver o leer sobre este partido?
No, te voy a ser sincero, vi los highlights. Y una cosa que, disculpa, que me encantó fue ver a Luis Suárez tan contento. O sea, qué a gusto se ve Suárez jugando nuevamente con Messi, ¿no? Y la otra cosa que me gustó mucho de los highlights que vi, o sea, cuando le decimos los highlights es un resumen, ¿sabes? Sí, un resumen de jugada. Ver la gente en las gradas, cómo se está viviendo el fútbol en Miami, es algo increíble lo que ha sido todo este efecto. Y te voy a decir, me sorprendí mucho que cuando hacían los paneos de la gente celebrando y eso, habían, bueno, vamos a decir que 80% de la gente tenía la camiseta de Messi, pero habían cantidad de camisetas del propio Luis Suárez.
Increíble.
Bueno, o sea, que Luis también está vendiendo su camiseta aquí.
Rapidito, antes de ir al baloncesto, en la Liga Española este fin de semana, el Real Madrid recibe al Celta de Vigo. Mañana sábado, el Cádiz en casa contra el Atlético de Madrid y el Girona contra el Osasuna de Pamplona. Real Madrid está de primero, luego está el Girona, Barcelona y el Atlético en las tablas de posiciones. Mientras tanto, en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen continúa todavía invicto en esta temporada y va a jugar el domingo contra el Wolfsburgo, mientras que el Bayern de Múnich, que está en el segundo lugar, contra el Mainz, y el Borussia Dortmund contra el Werder Bremen. En este momento, Leverkusen con ventaja de 10 puntos sobre el Bayern de Múnich. Y último, si van a ver solamente un partido de fútbol este fin de semana, háganme un favorcito, a como sea. Si tienen que ir a algún lugar a verlo, si pueden bajar la señal, si tienen un radiecito, tienen que escuchar o ver el domingo a las 11:45 hora de Cuba, Liverpool contra Manchester City. Número 1 contra número 2 de la liga inglesa. El Liverpool juega en casa contra el equipo de Pep Guardiola a las 11:45. El Liverpool con 63 puntos, el Manchester City con 62 y el Arsenal con 61.
¡Wow! Espera. El primer lugar tiene 63, el segundo tiene 62.
Y el tercero 61.
Es que yo voy a ver ese juego.
Y el tercero 61.
Por eso es. Y disculpa aquí que yo entré a interrumpir, pero cuando yo oigo a la gente diciéndome a mí que la mejor liga del mundo es España, yo te lo juro,
no lo es.
Que con mucho respeto para quien piense eso, señores, están equivocados. La mejor liga del mundo es, pero sin, no debería ser ni siquiera un tema de discusión.
Correcto.
La mejor liga del mundo es la liga inglesa.
Correcto. Yo estoy de acuerdo
sin
con
discusión,
eso.
O sea, ni siquiera deberíamos debatir eso.
Correcto.
En una mesa aquí de análisis.
Hay uno que otro que dice que no, que es España, pero no. Es la
pero
Liga
España,
Inglesa.
¿Dónde está la prueba de eso? A ver, te voy a decir la prueba que me dan a mí, porque este es el debate eterno, ¿no? No eterno, el debate eterno es Messi y Ronaldo, pero cuando yo le he dicho esto a alguien, me dice, es la mejor liga porque Barcelona y Madrid tienen, ganan todo, cuando al final llegan, a, me dicen, la Champions, lo que sea, ganan más veces que, el, que los equipos de Inglaterra. No, ¿Y qué? No,
y generalmente le ganan a los equipos de Inglaterra.
¿Y qué? ¿Y qué, Pepe? Te voy a decir por qué y qué. Porque yo no estoy hablando yo de equipos, yo estoy hablando de la liga.
Correcto.
La liga, para que una liga sea mejor, tiene que ser entretenida, que haya competencia. En Inglaterra, tú no puedes nunca decir quién va a ser el equipo campeón.
Correcto.
O tú no puedes nunca predecir quién va a ser los primeros cuatro lugares. Yo en España te puedo hacer ese estudio cuando tú quieras.
Pero te voy a decir una
cosa. ¿Y eso que no sigo?
No solamente en Inglaterra, también en Alemania, en Francia, claro, en Italia. Primero todos esos países se ocupan de su liga, pero inmediatamente después. Todo el mundo en Europa quiere saber qué hizo el Real Madrid y el Barcelona. ¿Ok? Te estoy diciendo, es algo impresionante. Por ejemplo, yo tengo amigos en Inglaterra. ¿Qué? ¿El Liverpool ganó? No, pero el Real Madrid. Vamos a ver el partido del Real Madrid.
Vamos a Francia. Si tú no eres fanático del Paris Saint-Germain, dime de verdad, en serio, que ese fanático, el día de empezar la temporada, se levanta ilusionado de que su equipo va a ser campeón. Eso es mentira.
Yo te puedo decir...
O el Bayern Múnich en Alemania. A lo mejor, no sé, Borussia Dortmund, Leverkusen. No,
este año es el Leverkusen por primera vez.
Ok, esos tres. Pero ¿y los demás equipos?
Así es.
En Inglaterra hay 5 o 6 equipos que todos los años están peleando.
Muy bien, vamos a hablar ahora del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, damas y caballeros, Juanito Pendaz no está muy contento.
¿Por qué?
Porque sus Celtas perdieron en Denver contra los Nuggets.
¿Y?
115-109. Y el papi de ellos se llama Nikola Jokic.
¿El papi de ellos?
Pero déjame terminar. El triple doble, 32 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias. No estuvieron, pero ni cerca. Les enseñó a los Celtas cómo jugar baloncesto.
La pregunta aquí te la voy a hacer a ti y te la voy a hacer a Alfred. ¿Tú piensas que el equipo de los Denver Nuggets le gana en 7 partidos?
No.
Ahí está, ya me la respondiste.
Bueno, 4, tienen que ganar 4.
Oye, tengo que aprender de ti.
Perdón, tienen que ganar 4.
Así se cierra un debate.
Ahora, si tu equipo juega como ayer y tiran los tiros libres...
No creo que juegan siete juegos seguidos,
Pepe, pueden jugar 1 o 2. Pero, y los otros 4 no lo para. Mira, primero que todo... Excelente, este lo va a seguir haciendo, no a Boston, a cualquiera que se le enfrente.
Este es el mejor jugador de la NBA.
Ok, Nikola Jokic, ok, junto con Luka Doncic,
es que no...
o sea, los dos.
Pero es que ahora ya está molesto, yo le dije, perdóname que yo te interrumpa. Antes de empezar este programa, porque para que la gente sepa, nosotros nos gozamos esto aquí.
Sí.
Llevo horas discutiendo con él, ¿quién es el elegido en la NBA? El elegido se llama Anthony Edwards, lo probó ayer.
Correcto.
Va a ser el mejor jugador de la NBA. Él dice, no.
Que en este momento no lo
es. En este momento el mejor jugador de la NBA es Jokic.
Okay.
Pero ¿qué te dije? Mira lo que el argumento que le dije. ¿En qué año ya Michael Jordan se considera el mejor jugador de todos los tiempos? En el 94. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se retiró la primera vez.
Sí.
Que se fue a jugar béisbol. Ok, perfecto. Desde ese año, ¿cuándo fue que empezamos a tener, que yo no estoy de acuerdo, tú tampoco y Pepe tampoco, a tener gente que venía con argumentos de cierta manera válidos de poder poner a LeBron en la conversación de Michael Jordan, a LeBron en la conversación de Jordan, como en 2017, 2018?
Por ahí más o menos.
Estamos hablando de que 24 años que nadie, que todo el mundo sabe quién era la cabra, ¿verdad?
Sí.
El GOAT, el número 1.
Sí.
Bueno, imagínate los LeBronistas, agárrales el argumento. LeBron no va a pasar 5 años más que digan que él es el mejor, porque
pero
el mejor va a ser en 5 años
él dice
Anthony Edwards.
Que en Anthony Edwards en 4 años ya se le va a comparar a Michael Jordan.
¿Sí?
4 años, no en 7, 8, 9, en 4.
Lo bueno es que si Dios me da salud y Radio Martí quiere, yo voy a estar aquí.
No, yo no voy a estar aquí. Pero te voy a decir una cosa, hay que ser muy sumamente consistente. Y eso es lo que
tiene
falta.
22
lo
años.
Que falta hoy en día en el deporte profesional, porque hay lesiones también. Lo que falta hoy en día en cualquier deporte es consistencia. Y estos muchachos de Serbia, Estonia, Lituania, te dan consistencia. Esos triple dobles.
Te voy a decir porque no van a ser ninguno de ellos los mejores.
No, no te estoy diciendo que sean mejores.
Porque no hacen un espectáculo que se necesita para ser el mejor.
Son consistentes.
¿Okay?
Cuando alguien te da 30 triple dobles en una temporada, eso se llama consistencia.
Mira,
lo es, pero no van a ser.
Anthony Edwards, que sea el mejor, todavía
en
hay mucho.
¿En 5 años tú
mucho...
no crees que va a ser el mejor jugador de la NBA?
No, todavía no. Okay. Es más, mira, ¿cuántos años lleva LeBron?
22 años. Ok, ¿tú estás de acuerdo conmigo en un momento que Kobe era el mejor jugador de la NBA, sí o no?
Tuvo una...
¿Cuánto, o sea, se demoró?
No, esto está bien. Yo te digo
fue
esta
como
parte.
A los 28, 29
Ahora,
años,
que
¿no?
tú digas que sea la cara de la
no,
NBA
la cara
es
la NBA.
Otra cosa. Cuidado que Tatum está ahí también. O sea, y se va a competir. ahí se va a competir.
Es que Tyron es muy bueno.
Está Shai Gilgeous-Alexander también, que está teniendo tremenda temporada.
Es mejor aquí, defensivamente, que toda esa gente que tú me estás diciendo.
Perfecto, pero no solamente es defensa, tú tienes que ser de todo un poco. Una de las cosas que yo veo también que se puede convertir, no solamente si gana el anillo este año, en la cara, entre él y va a estar entre Edward y Jason Tatum. Te voy a decir por qué. Porque se ha dado cuenta este jugador que no es todo de que yo soy el mejor, que yo tengo que tirar y yo tengo que hacer 30 puntos.
¿Pero si él no lo hace?
Yo sé, Anthony Edwards no lo hace, pero tampoco. Al principio lo hacía Jason Tatum, pero se ha dado cuenta de una forma que Jason Tatum dice, voy a jugar para mi equipo. Así anote 25. Mira, el año pasado estuvo en los 30 puntos.
Yo te voy a
este
llevar
año,
un punto.
Este año está en 27.
¿Quién tiene más tendencia a ser espectacular, a hacer cosas como lo en un momento lo hizo Jordan, Anthony Edwards o Jason Tatum?
En
que
estos
más Showtime,
momentos,
Edward.
Entonces. Bueno, pero no. En estos momentos es
Showtime.
No, Showtime sí, porque te mete las clavadas que te
mejor
pones,
que, entonces.
Pero eso no tiene nada que ver. Él no va a estar donkeando a local.
Un poquito de todo, hermano. Para ser el mejor jugador, tú tienes que ser el tipo más popular, el más increíble. ¿Tuviste ayer lo que se hizo? Con un esguince. Literalmente se viró el pie.
Sí, pero él sabía, tú no sabes por qué lo hace, ¿no? Que eso le puede costar carísimo. Porque hay veces que tú, por dar el paso más allá, te lesiona. Y si ellos pierden en estos momentos a Anthony Edwards, sí arribamos.
Es que me está dando la razón. Espérate.
No, espérate. No, pero te lo voy a decir el por
¿quién
qué.
¿Quién tiene mejor equipo, los Celtics o los Timberwolves?
De
en todos los momentos que tú pongas a pendar.
No, para mí
los Celtics.
Los Celtics.
Claro. Entonces, ¿y cuál es la mejor liga, el oeste o el este?
Los mejores
¿dónde
equipos.
Está Yoki, siempre, ¿dónde está
siempre está
en el, oeste.
En el oeste.
¿Y en ese oeste?
Pero ¿cuál tiene la mejor defensiva?
Pero
¿cuál tiene la mejor defensiva?
¿Entre los dos?
Sí.
No. Edwards defiende mejor que Jason Tatum hoy por hoy.
De uno a uno, definitivamente. Ojalá, mira, te voy a pedir y se lo voy a pedir a Dios primeramente. Que sea Minnesota contra Boston Celtics.
Y el hecho nada más de que los Timberwolves lleguen hasta ahí, su líder es un niño de 22 años.
Por
Jason
favor.
Tatum tiene un
yo
roster.
Sé, como estuviste en un tiempo que todo era este jugador.
No, ese es mi jugador.
Ah, bueno, ese jugador. Ahora, tú me vas a decir a mí, con todo lo que haga Anthony Edwards, que va a llegar a un punto que va a ser mejor que Kobe Bryant.
Puede que sí, ojalá y no, pero puede que sí.
Yo no creo.
Kobe Bryant para
yo
mí
no
es
creo.
El ser
yo
más
no
guapo
creo.
De todos
y te
los
lo estoy diciendo hoy aquí, que LeBron James, con todo lo que ha hecho, nunca va a pasar a Michael Jordan.
No, eso estamos claros.
Ah, entonces, no es que tú hagas, y LeBron defiende, LeBron hace de todo
pero
un poco,
que, pero,
y el IQ que tiene LeBron es impresionante.
¿Te fuiste de la conversación de Jason Tatum contra Edwards?
No me fui.
Tú sabes bien que con 22 años lo que este muchachito está haciendo. Cuando este muchacho
tiene 22 años, Jason Tatum, Jason Tatum va a tener su época de que va a ser mejor que Anthony Edwards. Ahora, que Anthony Edwards tarde o temprano lo pasa, porque primero son 3 años menos. Ahí te estoy diciendo, o sea, no te estoy diciendo que va a ser el mejor. Ahora, cuidado con Shai Gilgeous-Alexander, cuidado con muchos que vienen atrás ahora ahí. Cuidado, mira, te voy a decir, yo sé que tú no lo vas a comparar porque él es centro y el otro es
Wembanyama.
O sea, Wembanyama, mira lo que ha hecho en el primer año.
Yo te digo que no, es increíble, pero
la defensa que ha hecho Wembanyama en el primer año ha sido impresionante.
Bueno, este programa.
Bueno, pero mira, definitivamente ya casi no tengo tiempo de nada.
Nos vemos a la salida.
Y suena la campana. Pero mira, sigue Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum y Luka Doncic, los 5 mejores para el MVP este año. Hasta ahora están
damas y
ahí.
Caballeros, en nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. La próxima semana estos dos otra vez hablando de baloncesto. Tengan muy buena.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.